Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, el Partido Comunista de Cuba, como habíamos anticipado ya, va a celebrar su séptimo congreso en abril de 2016, según la convocatoria formal aprobada por el Pleno de su Comité Central. Y ahora vamos a analizar un poco qué esperamos de este congreso con nuestros invitados. En La Habana está Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios. Acá en Miami, Marcelino Millares, exiliado cubano, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Y también tendremos a Dagoberto Valdés Hernández, pero una declaración grabada.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos a pasar ya de a lleno con nuestros invitados. El tema, estoy seguro que no alcanzan los 20 minutos de este segmento del programa para analizarlo. Hay muchísimas aristas, sobre todo porque hay circunstancias nuevas. Hay un escenario nuevo. Por primera vez, es que todo a partir del 17 de diciembre ha sido o es por primera vez en el gobierno del 59 para acá, gobierno cubano del 59 para acá. Y repito, por primera vez se produce en una circunstancia, en un escenario donde ya Estados Unidos, por lo menos, no es el enemigo que trata de atacar, sino es el país con el que se quiere normalizar. Eso es un cambio, no solamente en el discurso, también en la percepción del cubano, y algo de alguna manera tiene que influir en la población cubana. Comienzo con Marta Beatriz y la pregunta, por supuesto, después entraremos en otros detalles. Marta Beatriz, el Congreso, el séptimo Congreso, ¿igual que el sexto o distinto en cuanto a las circunstancias, como ya introduje?
Un saludo para todos, primero que todo, un afecto para Marcelino. Sí, el país en estos momentos vive una situación muy, muy difícil. Creo que este séptimo Congreso va a ser algo que no va a dar ningún tipo de esperanza a la desesperanza que hay en estos momentos. ¿Por qué? Porque las metas que se trazaron en el sexto Congreso se han perdido de la vista totalmente. Esto ha quedado en sencillamente decir que se están haciendo experimentos, que va a llevarse a cabo esto dentro de X tiempo, un plan cero para cuando se pueda cambiar la moneda, que es algo tan importante dentro de la situación económica que hay en Cuba. Pienso que el cubano de a pie en algún momento tuvo muchas esperanzas, pero en estos momentos está muy desesperanzado.
Precisamente, Marta Beatriz, me quedo un momento más contigo. Se reúne el Partido Comunista para un poco pues interpretar lo que quieres decir, para analizar, hablar entre ellos de las relaciones que vienen entre Estados Unidos y Cuba, pero no para normalizar el estatus que mantiene con el pueblo cubano. En otras palabras, para mantener sin alterar el carácter socialista de la revolución.
Exactamente. Mira, los militantes del partido están muy confundidos. Los militantes del partido necesitan todas estas asambleas de base que se supone que habrá antes del Congreso para un poco que quitarles la confusión. Y además de eso, hay que recordar que el sexto Congreso del partido, que en el cual se llevaron a cabo los lineamientos, fue un Congreso que partió de cero, porque Raúl Castro se olvidó de lo que había pasado antes del sexto Congreso. No se revisaron ninguno de los acuerdos del quinto Congreso, todos los acuerdos económicos del quinto Congreso y el resto de los acuerdos se quedaron sin revisar, se partió de cero. Y podrá pasar lo mismo en este Congreso con los famosos lineamientos y las cosas que en sí no se han resuelto.
Pasamos entonces a Marcelino Millares. Saludos, bienvenido al programa, Marcelino, gracias por estar con nosotros. La pregunta te la dejamos abierta. Marta ha comentado, la pregunta inicial la hicimos, así que después entramos en detalles.
Sí, saludos para Marta y para ustedes. Coincido totalmente con Marta. El sexto Congreso se hizo con bombos y platillos, se hablaba de unos lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución. Eso fue en el 2011. Uh-huh. Lo celebran siempre, parece ser, los 16 y 17 de abril, que para ellos es una fecha muy importante. Para mí también lo fue, porque es la fecha de la de Bahía de Cochino, en la cual, como ustedes saben, fui uno de los participantes. Yo creo que en este congreso, sencillamente, me imagino que una de las razones es para legitimizar todos los cambios que han hecho ellos, que no estaban dentro de los lineamientos del sexto congreso. Todo este tema de la reanudación de relaciones con los Estados Unidos, de la normalización de estas relaciones con los Estados Unidos, todos estos temas no estaban dentro de la mirilla, y sobre todo los cambios que han habido en el modelo económico. Esos cambios no estaban en el sexto congreso. O sea, en este congreso, como decía Marta Beatriz, deben estar muy confundidos, y para esa confusión es que van a tener miles de reuniones. En el congreso anterior tuvieron 163,000 reuniones previas al congreso. Vamos a ver ahora, porque y en realidad ese es el mecanismo de control que tiene el Partido Comunista. Esto es, se abruman de reuniones y reuniones y reuniones y reuniones para decidir lo que viene de arriba hacia abajo, nunca lo que viene de abajo hacia arriba. Por lo tanto, es una gran contradicción desde el punto de vista filosófico este tipo de procedimiento, metodología y de lo que ellos llaman congreso, que no son verdaderos congresos como nosotros. En el mundo democrático vemos un congreso que es donde se delibera. Yo creo que ahí no se delibera. Sencillamente se lleva una serie de decisiones ya tomadas en esos miles de reuniones, todas dirigidas por el gran hermano que es el liderazgo del partido.
Miles de reuniones y en el sexto congreso ni tan siquiera se cambió el comité central. De todas maneras, o se renovó completamente en el sexto congreso, después se hizo. De todas maneras, vamos a escuchar a Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés, hoy conversamos con él un poco antes de comenzar el programa desde Pinar del Río, y da unos puntos interesantes, y después vamos a discutir de esos, o sea, basado en su análisis y en otros puntos también que vamos a analizar nosotros.
De hecho, hay varios retos que yo creo que este congreso del partido tendría que responder. Uno, si su líder máximo, su primer secretario, va a seguir hasta los 90 años, que le correspondería 5 años más, hasta los 90 años en el cargo de primer secretario, o si va a entregar este cargo, que es por supuesto la máxima autoridad del país según la Constitución de la República, a una persona más joven. El segundo reto es si el Congreso del Partido va a modificar, o por lo menos aprobar la modificación, que es lo que le corresponde, aprobar la modificación que la Asamblea Nacional haga de la ley electoral, de una nueva ley electoral. Y también, por supuesto, una serie de reformas que no ha modificado la Constitución y que van contra ella misma. Todo esto sería como una nueva, los desafíos de este Congreso. Y por último, y no menos importante, creo que si el Congreso quisiera responder a los nuevos escenarios, tendría que plantearse un trabajo de competencia ideológica, como ocurre en cualquier sociedad normal, en la cual va a haber influencia del vecino del norte e influencia cultural que ya se está viendo en nuestros parques, donde hay wifi, donde la gente va a conectarse y ha descubierto un mundo nuevo, y ante esos desafíos culturales e ideológicos, pues me imagino que el Congreso del Partido, si quisiera estar a tono con los tiempos, debía dar su propia respuesta.
Sin embargo, no es lo que parece, porque hemos visto justamente a Machado Ventura hablando del tema, hemos visto a Abel Prieto hablando del tema, hemos visto a Díaz-Canel hablando del tema, y es como diciendo a los jóvenes, no se dejen embullar, no se dejen vislumbrar por las cuestiones del capitalismo. O sea, parece que
todavía están cerrados. Tiene toda la razón del mundo, y lo que he hecho es poner bien alto el listón del Congreso según la mente de un demócrata, pero de ahí a que eso sea la realidad, hay toda la experiencia de un partido que tiene una directiva anquilosada. Sin embargo, a mí me gustaría constatar que en la mayoría de estos procesos de cambio, el discurso va por un lado y los hechos a los que obliga la realidad por el otro. Luego yo, si fuera un observador acucioso, no haría solo caso de los discursos, porque al mismo tiempo sabemos que hay una necesidad política, no una voluntad, sino una necesidad política de cambio, porque si no, este modelo, que no funciona ni para nosotros mismos, no porque lo diga yo, sino alguien que ahora no me acuerdo bien, es el desafío, o existir o cambiar para existir. Eso es lo que yo pienso. No le hago ya mucho caso a los discursos, porque los discursos no están pegados a la realidad que yo veo, sobre todo en los jóvenes.
Precisamente, Marta Beatriz, vamos contigo primero. Dagoberto habla de la necesidad política de encaminar el país, pero ¿de cuál forma? ¿Consenso o disenso en la dirigencia del Partido Comunista es lo que estamos viendo y seguiremos viendo, piensas tú?
Sí, yo pienso que va a ser muy difícil un cambio desde el punto de vista político, pero un cambio nominal. Pero desgraciadamente ese cambio nominal, que no van a hacer desde el punto de vista político, se está llevando a cabo en casi todo el mundo. Porque la gente antes, te estoy hablando de 10 años, 12 años atrás, no te estoy poniendo como meta el 17 de diciembre, la gente antes, desde el punto de vista político, era muy sumisa. Y aunque no había ideología, siempre el régimen estaba buscando una ideología. Llegó un momento que la ideología del régimen era Elian González, y todos sabemos que se movía toda la política alrededor de Elian González. Posteriormente trataron, que no alcanzaron nunca, de que la ideología fueran los cinco espías. Y así, pues, el régimen carente de ideología no tiene nada que darle a los militantes del partido. Y hay un cansancio tan grande que aunque políticamente no se cambie desde el punto de vista nominal, te decía, de lo que está escrito, desde el punto de vista práctico sí existe ese cambio y va a existir más todavía.
Claro, hay una pregunta, Marcelino Millares. ¿Pudiéramos estar en presencia quizás de una sustitución para cambiar un poco de imagen? Por ejemplo, si bien Dagoberto Valdés hace una pregunta interesante, Raúl Castro le entra a este Congreso con 85 años, 5 años más sería con 90 años, sería todavía secretario general del Partido Comunista de Cuba. ¿Pudiéramos ver, digamos, una sustitución de un Machado Ventura, una entrada de Díaz-Canel? Y en caso de una renuncia o una enfermedad de Raúl Castro, una toma, digamos, del lugar por Díaz-Canel, que es una figura más joven, es uno de los escenarios, por ejemplo.
De la misma manera que a ti se te ocurre la posibilidad lógica, yo creo que a ellos se le ha ocurrido, y yo creo que parte de la agenda que tiene el gobierno y el Partido Comunista de Cuba es una sucesión. Y precisamente creo que en este Congreso pudieran dar unas cuantas sorpresas en esa dirección para hacer lo que es su sucesión, lo cual, y estábamos hablando de retos, Dagoberto decía los retos que tienen ellos. Ellos tienen muchos retos. El reto más importante es la contradicción que existe entre el cambio de modelo económico hacia el cual ya prácticamente están entrando, además de la contradicción de que los Estados Unidos ya no son los malos, sino si son menos malos o son quizás hasta los buenos. Pero por otra parte, yo sí quiero aprovechar el poco tiempo que nos queda, porque de la misma manera que ellos tienen retos, nosotros como oposición tenemos grandes retos, y uno de esos grandes retos vamos a comenzar ya en nuestros propios congresos. Vamos a tener un congreso en Puerto Rico del 12 al 16 de agosto, donde precisamente vamos a hacernos todos estos planteamientos y los retos que tenemos nosotros como oposición, y que sean los mensajes que nosotros que podamos mandarle como oposición a ese partido único, que no debía ser partido único, pero que lo es. Y sencillamente creo que nosotros como oposición tenemos grandes retos también, y debemos de nuestro discurso, utilizar nuestra energía no solamente discutiendo lo que ellos van o pueden hacer, sino lo que nosotros queremos, podemos y debemos hacer.
Marta Beatriz, pues el reto que tiene la oposición y cómo mira también la sociedad civil un congreso del partido.
Mira, a la sociedad civil no le interesa eso para nada. La gente, te puedo asegurar que ni se entera de eso nada más que en los momentos en que está sucediendo. Como pasó ahora en estos momentos, estaban dando la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso no significa nada para nadie en este país. Nadie ni siquiera mira hacia eso. Pero lo que sí quería dejar claro es que Díaz-Canel es sencillamente un títere, como lo fue Carlos Laje. Díaz-Canel es la figura joven que se está exhibiendo al mundo, porque ninguno de los viejitos que hay en la dirección del régimen puede salir al mundo a hacer lo que hace Díaz-Canel, ni tener el tren de trabajo que tiene Díaz-Canel. Por consiguiente, no pienso que esté en esta idea de la herencia. La herencia, más bien, en mi opinión, va a quedar en la familia. Eso es lo que yo me imagino. Nuevas personas de la familia entrarán a formar parte del partido, de su comité central, etcétera. Incluso pienso que hasta de su grupo político. Y entonces saldrán otras figuras para dar espacio a esta gente nueva, pero muy familiar.
Estás hablando, vamos a hablar con nombre, estás hablando de Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, que es una especie de coordinador entre todas las fuerzas dentro de Cuba.
Estoy hablando de Alejandro, estoy hablando de Mariela, estoy hablando quizás de algún que otro yerno de los Castro, por un lado. Estoy hablando de personas sencillamente que están dentro de la familia y pienso que van a aprovechar este congreso para darle un posicionamiento dentro de lo que es la dirección del país, por cuanto todos sabemos que el partido es el que dirige el país.
Bueno, está en la Constitución cubana, el país lo dirige el Partido Comunista de Cuba. Ahora, hay una pregunta, perdóname Marcelino, hay una pregunta. ¿Es bueno o es malo el desinterés que tiene la gente en Cuba, Marta?
Mira, la gente en Cuba se preocupa de lo que quiere el régimen que se preocupe, de cada día buscar qué comer y de cada día buscar cómo solucionar los problemas que tiene en la casa, que son prácticamente imposibles de solucionar con el problema de la doble moneda y el salario tan bajo que gana el cubano. De eso es de lo que quiere que se preocupe el régimen, porque mientras está preocupado de que si la casa se le cae, de que si no tiene agua, que si la calle está rota, etcétera, no va a inmiscuirse en problemas políticos, no les va a interesar para nada la política. Y pienso que es precisamente eso lo que desea el régimen con la población de Cuba, que no esté interesado en nada de lo que pase, que le dé la espalda a todos los problemas y que deje que el régimen haga lo que estime pertinente.
Marcelino Millares, ¿qué aportación tendría que hacer la sociedad civil ante lo que Marta Beatriz está planteándonos?
No, lo que Marta Beatriz dice es la realidad. Y precisamente lo que estamos nosotros tratando de hacer es que crezca esa sociedad civil, lo cual es muy difícil frente a la situación de carencia de todo y que la preocupación fundamental es cómo comer. Pero dentro de esa gran realidad, precisamente el gran reto que tenemos todos nosotros es de qué manera nosotros podemos desarrollar nuestra propia agenda de transición frente a la agenda de sucesión nepotista, como acaba de decir Marta Beatriz. En definitiva, en el fondo es un nepotismo, esto es, todo se queda en familia. Y porque en definitiva al pueblo como tal, el pueblo se ha desinteresado, el pueblo ha perdido la esperanza y la fe de que tiene la capacidad de producir cambios. Y ahí donde está el liderazgo de la oposición, que la oposición tenemos que de una manera u otra tomar conciencia de cuál es la realidad, y precisamente eso es uno de los problemas con los cuales nos vamos a enfrentar en nuestro congreso en Puerto Rico el próximo 12 de agosto.
Quiero cerrar con esto, Marta Beatriz, o por lo menos no hay tiempo para más preguntas. Decía que se quedan muchísimas preguntas escritas acá. Te pregunto, clase que entra en negocios, que está entrando, digamos, con un paladar, con una cafetería, que está vendiendo, que tiene un almendrón, dos almendrones, esa nueva clase de alguna manera empieza a empujar si no es políticamente, por lo menos en tratar, empuja al sistema hacia algo, hacia algún cambio, en sentido general, empuja al sistema?
Bueno, esta nueva clase es la que está participando de la piñata. Ya la piñata está andando y hay que darse cuenta de eso. Yo pienso que el sistema sabe perfectamente que esta nueva clase es totalmente anticonstitucional, porque en la Constitución no existe para nada escrito esta forma de propiedad que tienen los cuentapropistas y todas estas personas. Pero bueno, quería antes decir, con lo que hablaba Marcelino, que la oposición interna tiene que ser muy inteligente y tiene que darse cuenta que en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos le está diciendo en la boca del presidente Obama al régimen cubano que no quiere quitar al régimen del poder, que ese no es su objetivo, que su objetivo no es sacar al régimen del poder. Por consiguiente, la oposición, independientemente que esté de acuerdo con lo que diga Obama o no, tiene que ser inteligente en ver que el objetivo de trabajo es la calle, el objetivo de trabajo es el pueblo, pero no es una calle gritando abajo Fidel y abajo Raúl, porque ya esos son elementos en contra del régimen. Es una calle resolviendo los problemas que tiene el pueblo para que así se pueda ganar la dirección de toda la sociedad cubana.
Muy interesante. Acompañando al pueblo, lo que quiere decir Marta, ¿verdad?
Claro que sí. Bueno, sí, no hay tiempo para más, desafortunadamente. Gracias, Marta Beatriz Roque Cabello. Gracias, Marcelino Millares, también Dagoberto Valdés. Un placer, de verdad, una discusión sumamente interesante. Creo que habrán muchas otras discusiones en torno a lo que puede pasar en Cuba y lo que está sucediendo en Cuba, claro, con mira siempre al Congreso próximo del Partido Comunista.
Para identificar esta música a Colombia, traemos precisamente la interpretación de esta instrumentación musical con un sabor a cumbia, porque la segunda Cumbre Mundial de la Poesía por la Libertad y la Reconciliación de Colombia se está llevando a cabo precisamente en esa ciudad de Medellín, en el marco del 25 Festival Internacional de la Poesía. El encuentro de artistas provenientes de zonas en conflicto y referentes sociales y políticos con experiencias en procesos de pacificación se dan cita en Medellín. La Cumbre Mundial de la Poesía busca también concretar propuestas para mejorar la vida diaria de la castigada sociedad civil colombiana, señalaron así los organizadores. El paralelo, el Festival Internacional de Poesía, que se inauguró en la Cumbre Mundial por la Paz, está ofreciendo jornadas de lecturas de poemas, conversatorios y conferencias que retomarán los aportes de su primera edición 12 años atrás.
Increíble.
Qué bueno. Muy bueno, me imagino que tenga bastante concurrencia, ¿no?
¿Usted baila cumbia?
Sí, yo sí bailo cumbia.
Ah, mire, sí. Bien, óigame, vamos
y
a hacer...
Y salsa y merengue, claro. Lo que no sé cantar muy bien, pero no, danzón también. Estoy aprendiendo, porque cuando uno va avanzando la edad, tiene que ir buscando lo que usted sabe, ¿no?
Yo estoy tomando clases de tango.
Sí.
Hay que aprender tango.
Cuidado y no se me caiga. Nos vamos, gracias a Patricia Martínez. Ahora está May Vázquez con nosotros, pero si Dios quiere, estamos de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Mira, Mike, ¿usted sabe lo que baila?
¿Eh?
Guaguancó.